Hace mucho tiempo, Clarín era un diario.
Vos querrás, vos te preguntarás, ¿este muchacho está provocador o qué? Este muchacho dice, ¿quién les habla? Este muchacho, en fin. Es polisémico de a ratos, tiene, lo que dice tiene doble sentido. Uno podría decir, bueno, este lo que está diciendo es que Clarín ahora miente, fake news, qué sé yo, y que por lo tanto no es un diario, porque no cumple el orden. En parte. No es que uno abjure de decir eso, porque es eso, pero tal vez lo que quiero señalar, por lo menos con una frase que puede interpretarse para varios lados, lo primero que quiero señalar, tal vez, en un momento en que la, como es clásico ya en la Argentina, hace mucho tiempo resurge la discusión sobre Clarín a partir de los despidos masivos que ha resuelto el Multimedios el domingo pasado, comunicándolo de un modo enojoso, para mi gusto, en el filo de lo ilegal, después si puedo te digo algo más, a 48 trabajadores, una cifra importante aún dentro de una empresa tan grande como esta, pero donde quiero arrancar es que hay una parte, tal vez una cuestión más descriptiva en todo caso, lo primero es lo primero, en este caso es hablar de los despidos, de la injusticia que suponen, de la barbaridad que presuponen, del hecho que el si bien en la legislación argentina, en principio y en la mayoría de los casos, despidos no son ilegales, porque la empresa puede hacerlos, aún no despidos sin fundamento, ¿no? Incausado. La empresa puede hacerlos pagando una indemnización. Esta indemnización, que se llama tarifada, rige en el caso de que la conducta de la patronal no agrave las circunstancias estrictas del despido, que son dejar al trabajador, obviamente, sin ingresos, con el futuro comprometido, sin la protección social, etcétera, etcétera. Pero si las circunstancias del despido son injuriantes, son agresivas, son dañinas de más, o sea, si la empresa, simplifico mucho y por ahí digo algo que un par de colegas laboralistas me pueden regañar, pero lo digo para que vos me entiendas, si la empresa abusa de su derecho de despedir, o sea, lo ejerce de un modo violento, la indemnización puede ser superior, puede haber algunos adicionales, puede haber daño moral y demás, sería el caso a mi ver clavado. No es esto lo que más esto importa, esto se dice, se señala y se subraya. Lo que me interesa decir es que cuando se discute públicamente a Clarín, a veces se lo discute como si Clarín fuese un diario. Y Clarín hace mucho que no es un diario. O que en todo caso no es solamente un diario, o que aún no es principalmente un diario. Y Clarín alguna vez lo fue. Esto es ahí donde uno se remite a esta cuestión. Clarín, ¿qué es ahora? Saltiemos, vamos a hoy, en el tiempo luego hacemos raconte y volvemos. Clarín es, por la parte baja, como piso, una empresa multinacional, con sede en la Argentina, con capitales argentinos, con básicamente todos sus intereses y sistemas de facturación, núcleos de ganancias en la Argentina, pero que cotiza en bolsas internacionales, que tiene una presencia internacional, que son las empresas más grandes del país, que entre otras cosas tiene un conglomerado que produce contenidos, que incluye un diario, pero que no es solamente ese diario, hace muchísimo tiempo es, y solo para empezar, tampoco quiero hacerte en este acá un inventario riguroso, como debió hacerse cuando rigió en su totalidad, porque algo todavía rige, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Clarín tiene canales de televisión, Clarín tiene radio, Clarín tiene canales de cable, Clarín tiene, aparte, en el eso, tiene un sistema de, tiene canales en interior, tiene, en definitiva, tiene, es un grupo que produce contenidos periodísticos en muchas facetas, inclusive en muy buena medida, algunas por vía web, vía internet y demás. Pero además, Clarín tiene intereses importantes en internet, tiene importantes intereses en satélite, tiene importantes intereses en celulares. O sea, Clarín es una empresa vasta, ligada, basta con verla corta, ligada al, basta con verla larga si querés también, ligada al mundo de la comunicación, al mundo de la prestación de determinados servicios, que factura por varios lados y que tiene un diario. Es el que le da el nombre a todo, y ahí se lo llama Multimedios Clarín, y esto se remonta entonces al momento ya lejano en el que se creó un diario que creó Roberto Noble, su fundador, ahí por el año 1945, parece un tocazo, es un tocazo, pero de todas formas, y en esa época el Clarín efectivamente era un diario. Salía un diario, informaba las noticias, empezaba a competir con los grandes medios tradicionales argentinos, fue desarrollándose, te ahorro el detalle, tampoco soy un estudioso de eso, pero fue desarrollándose en competencia con los otros y proponiéndose, y este es el diario Clarín, que uno llegó a conocer mucho, el que leían en mi casa, el que se leía en tantos lugares argentinos, el que más se vendía, un diario que acompañaba como propuesta cultural la vida de los argentinos, que tenía una cierta sintonía con esa vida de los argentinos. Que, yo lo recuerdo, por ejemplo, cuando un equipo argentino, una camiseta argentina, esto hace muchísimos años, celeste y blanca, ganaba algún deporte con pelota, en cualquier lugar del mundo era tapa de Clarín. O sea, Clarín acompañaba los momentos de la vida cotidiana que pensaba la gente, se pensaba tácitamente, la gente que lee esto, lee, bueno, está en la casa, eso mira, jugó en una selección de handball, una de volei mejor, uno de básquet mejor, el tenis ni te digo. Entonces había, ¿no? Se ganó algo, esto está bien. Clarín relajaba un poco la mirada en las vacaciones, trataba de acompañar los humores ciudadanos y cuento, como lector que fui, como periodista que entró a Página 12, que cuando entré a Página 12, un diario más nuevo, un diario que solo circuló en Democracia, un diario con sus características, pero también un diario para un público particular, no digo sofisticado, pero sí exigente, un público politizado y demás. Una de las cuestiones que, por ejemplo, a mí, que era editor de política, pero que trabajaba en todo, que siempre me gustaba mirar en Clarín y que decía, nosotros teníamos que encontrar algo de esto, era la vida de la gente común. No algo, una alegría, ¿no? O sea, algo que no fuera la política, algo que no sea criticar al menemismo, algo que no fuera, es decir, todas esas banderas de Página son bárbaras, eran bárbaras y siguen siéndolo, y a veces me decía, bueno, un corner, un picnic, algo, ¿no? Es decir, algo que fueran apareciendo, y fueron apareciendo de distintas formas, y aún así cuesta encontrar ese tono histórico de Clarín, ¿no? Es decir, no, ese tono que era en parte una propuesta política y en parte una especie de propuesta de sentido común periodístico, una pequeña escuela. Clarín fue construyendo poder con eso, y el diario original se convirtió en un diario importante, que era el diario de la época de los 80, de los 70, de los 80, de los 90, al cual, por su desenvolvimiento como diario, por tener alguna radio por ahí, por tener algún otro recurso, por tener, por ejemplo, capacidad de dumping el diario por ahí, trabajar con los anunciantes, y bueno, si vos anunciás en este diario, Remember Ámbito Financiero y tantos otros provincias, si vos querés anunciar en este otro diario, olvídate de que anunciar en Clarín, ¿no? O sea, olvídate, o sea, ¿no? Decir vos, olvídate, o sea, nosotros no tenemos que comprar un aviso, entonces ¿qué haces? Bueno, el otro que hacía cuenta y desplazaba competencia. En ese plan es como Clarín llega, de la mano de las privatizaciones de Carlos Menem, a conseguir Canal 13. Estoy simplificando un periodo importante. En el medio, Clarín ascribe a las posiciones del desarrollismo, el desarrollismo lo toma como un núcleo de exposición de posiciones y de banderas. En alguna etapa tiene una cierta capacidad técnica para plantear esas posiciones, y cuando llega de la mano de Héctor Mañeto, una figura innovadora, ya no un periodista, eso hay un par de libros preciosos de Martín Siva sobre Clarín y el segundo en buena medida sobre Mañeto en particular, que cuentan algo que es interesante, que es, si Mañeto es ágrafo nadie se enteró, es decir, Roberto Noble escribía bien. No, Roberto Noble, que era una de las características de esos empresarios, periodistas, hombres de la política, figuras. Roberto Noble proyectó la ley de propiedad intelectual en la Argentina, es un hombre intelectual, un hombre con ideas, un hombre de posiciones políticas variadas, amaneció como socialista, siendo un hombre de familia conservadora, después no, nunca fue exactamente un socialista de esos que se comía los capitalistas crudos, ponele, pero en cualquier caso, y tenía una pluma fina, como... Hoy, como solían tener muchos de los editores de diarios, a su modo, algunos escribían más florido, otros escribían menos. Julio Ramos era turbulento, pero tenía un estilo personal, director de ámbito, tenía un estilo personal, un estilo fuerte. creaba planteos, escribía, titulaba poco serio tal cosa. Después uno dice, bueno, es un titular un poco corto, pero cuando te dicen poco serio tal cosa, está bien dicho. Algo así pasaba también con la figura de prensa, con Héctor Ricardo García, con Jacobo Timerman. Eran figuras anfibias, o sea, eran dueños, eran empresarios, eran emprendedores. Escribían, creaban, ¿no? Es decir, esto quedó atrás, y Héctor Mañeto es la figura típica de un gerente que asciende, y en un momento llega a un acuerdo con Carlos Menem para que Canal 13 pase a ser privado y del Multimedios Clarín. Y a partir de ahí comienza una etapa que, por supuesto, no te estoy contando acá ni te quiero resumir, pero en la cual se va desplegando esta posibilidad y en la cual el diario papel en Clarín es, en definitiva, por decirlo rápido y mal, un tentáculo del multimedia. Es importante, los diarios siguen siendo importantes en el mundo, en papel se lee menos, deja menos ganancias que otros emprendimientos corporativos, tienen cada vez menos lectores, pero en el nivel de influencia todavía, por lo menos en mi país doy fe, y hasta donde me cuentan en algunos vecinos también, en el mundo del poder todavía se leen los diarios en papel. O sea, los presidentes leen los diarios en papel, los ministros leen los diarios en papel, los directorios los leen, es igual, los miran en papel. ¿Por qué los miran, entre otras cosas? Creo, porque los diarios todavía tienen algo que las web, algunas web lo trabajan, no todas, que es, tienen tapa. O sea, la idea, esta imagen que viene de las películas norteamericanas de la década del 20 o del 30, que alguna vez habría que decirle a Miguel que haga alguna, en que va girando así un diario, ¿no? Se va moviendo un diario así, de repente el diario copa la pantalla y dice, arrestaron a Capone, ¿no? O que, no sé, se acabó la ley seca, qué sé yo. Eso, los diarios los leen los quienes no lo leen. Las tapas de los diarios son algo, y las web, hasta ahora, como los miro yo, no tienen eso. Y la tapa de un diario es grosa. O sea, todos miran. Uno puede decir, es tan importante la tapa de Clarín. Ahora alguien resiste entre la tapa de Clarín, más de cuatro, pero nadie deja de mirarlas. Y entonces eso sigue existiendo, y el poderío de Clarín, claro, está ligado a eso y a mucho más. Es una empresa que tiene miles de trabajadores, es una empresa que factura millones de dólares, es la empresa que prácticamente pilotea a AEA, la Asociación Empresaria Argentina, y eso no es un diario. Eso es una gran empresa, un gran conglomerado que tiene intereses complejos y diversos, y que tiene una postura política desde hace un largo tiempo muy, muy distante del kirchnerismo, muy antagónica con el kirchnerismo, que se empieza a manifestar en realidad a partir del conflicto con el campo, que no ocurre tanto, y casi nada, y a veces hay quien no se acuerda del todo, no ocurrió tanto en el gobierno de Néstor Kirchner cuanto en los gobiernos de Cristina, y que tampoco comenzó con la ley de servicio de comunicación audiovisual, aunque obviamente la ley de servicio de comunicación audiovisual fue un foco de conflicto tremendo, sino con el conflicto de retenciones móviles. O sea, el antagonismo surgió ahí porque ahí, tal vez en el registro, en la visión que tienen las corporaciones o las clases dominantes argentinas, el kirchnerismo rompió algo, produjo algo que no se esperaba, terminó haciendo una cantidad de cosas que no se esperaban. En realidad, si uno lo mira, y la historia tiene estas paradojas y tal vez estas crueldades, en definitiva, con las retenciones móviles lo que se buscaba era un amortiguador para que la Argentina no pegara tanto la crisis económico-financiera del 2008-2009, que era tremenda, y que acá, en términos relativos, impactó relativamente poco, aún sin los recursos de las retenciones móviles. Pero lo que percibió el gobierno de Cristina Kirchner, lo que percibieron sus economistas, lo que percibió Néstor Kirchner mismo, era que la situación era muy difícil, que había que juntar más guita. Y ahí, lo que pasó en esos sectores de poder era, tan luego, que dijeron, bueno, no van a saber, si se van a meter, se la estaban llevando con pala, se la estaban llevando en un momento de enorme beneficios económicos, 2003 a 2007, un cachito para atrás también, algún rato el gobierno de Valle, les estaba yendo bárbaro, y no había un nivel de antagonismo con el gobierno kirchnerista que sacó a la Argentina de la crisis y con el cual más o menos están todos embarcados, porque cuando la marea sube, todo flota. Y estaban todos de acuerdo, más o menos, y lo acompañaban. Ahí surgió una gran diferencia. Las personas que conocen Palacio, las personas que podían hablar con gente de Clarín o con Néstor Kirchner, añaden que Héctor Mañeto le dio un consejo a Clarín, a Néstor Kirchner, que era que no fuera candidata a presidenta Cristina, que fuera él, que fuera por reelección, lo cual, por supuesto, no tenía eminencia, no tenía autoridad, no tenía nada. El consejo no era tan alocado, digamos, era un poco el ABC de la política. Un presidente que llega después de una crisis, un presidente exitoso, qué sé yo, tiene la reelección, ¿para qué se va a correr el riesgo de lo demás? Uno podría añadir a todo eso un poquito de machismo, un poquito de desdén, seguramente, y Néstor Kirchner tomó nota, no le hizo caso y tal vez ellos incidió. A mi ver, si Cristina no hubiera osado, ley, ¿no?, retenciones, enfrentamiento con las corporaciones, ley de servicio de comunicación audiovisual, ese pecadillo original se hubiera olvidado en el camino, digamos, pero no fue así. En este momento, entonces, Clarín es una de las empresas más poderosas de la Argentina, un bastión de la oposición en la Argentina, una empresa cuyos intereses van mucho más allá de nuestras fronteras, pero que factura y que gana guita acá, que es una cosa bastante peculiar. O sea, no es decir, o sea, en definitiva, los canales de televisión, los servicios de cable, todo lo demás, no son en Luxemburgo, ahí hay muchas cosas, pero están acá. Y lo que hay, la duda que tiene uno es suspicaz, yo no sé qué decir, y yo no soy suspicaz, y yo no soy conspirativo, pero me cuesta. Y me cuesta entender que Clarín tome una decisión de ese tipo sin tener una proyección en este momento de la política argentina. Una cantidad de despidos masivos de sus trabajadores, que puede tener una lógica de funcionamiento empresario. Pero uno dice, ¿cuánto le puede costar a Clarín en términos de guitas aguantar 6 meses con esa gente y no producir ahora un conflicto que lo deteriora, lo desprestigia y demás? Debe haber algo más. Ni idea tengo de lo que es, apenas señalo mi suspicacia. Raro, porque si quieren aguantan, digo, pues tienen recursos, tienen espalda. ¿Y qué estás diciendo, Weinfeld? No lo sé. Si fuera, no lo sé, porque tampoco creo que, no lo sé, señalo. No me parece que te esté descolgado del resto. En todo caso, Clarín hace mucho que no es un diario, pero es un multimedios, una corporación de las más poderosas en Argentina, que forma parte de esa hecha espantosa de la Argentina con la cual es necesario combatir para buscar algo más, ser algo más que un país en absoluta decadencia.